Srimad Bhagavatam, octavo canto, capítulo 5. El octavo canto se titula Retiro de las creaciones cósmicas, el retiro de las creaciones cósmicas. Capítulo 5. Los semidioses acuden al Señor. Texto 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Bhagavate Vasudevaya.
Sri Gaur Nitai Ki Jai. Toda la manifestación cósmica ha surgido del agua. Gracias al agua se mantienen, viven y crecen todas las entidades vivientes. Esa agua no es otra cosa que el semen de la Suprema Personalidad de Dios. Que esa Suprema Personalidad de Dios, cuya potencia es tan grande, se complazca con nosotros. Significado. Pese a las teorías de los supuestos científicos, las enormes cantidades de agua de este y otros planetas no se han creado por combinación de hidrógeno y oxígeno. Por el contrario, o más bien, a veces se explica que el agua es el sudor de la Suprema Personalidad de Dios y otras veces que es su semen. Del agua surgen todas las entidades vivientes y gracias a ella pueden vivir y crecer. Si no hubiese agua, la vida desaparecería. El agua es la fuente de la vida para todos. Así, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, en todo el mundo hay agua en abundancia. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripata Maham Bandi Shri Gurum Dinataraham Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarine Akshno Phalam Tadrisha Darshanam Hi Tanur Phalam Tadrisha Gatra Sangha Jiva Phalam Tadrisha Kirtanam Hi Sudurlaba Bhagavata Hi Loke Panchakalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Quiero aprovechar para agradecer públicamente a su gracia Bhuneshwar Prabhu. Su contribución en el campo de la educación de los devotos en ISKCON, en nuestro mundo de habla hispana, la educación va a ser uno de los temas en nuestro movimiento, también muy discutido en estos venideros meses y años. Ya está siendo muy discutido y es muy agradable, satisfactorio ver que algunos miembros de nuestro movimiento están dedicando su esfuerzo a esto, a proveer de educación a los devotos y a todas las personas que se acercan también a nuestro movimiento. Los libros son la base de nuestro movimiento y libro significa eso, educación, estudio. Srila Prabhupada quería que estudiáramos estos libros. además de distribuirlos. Así que es muy bueno. Su Santidad Keshava Maharaj también está haciendo un esfuerzo en ese sentido, y más queremos que todas estas cosas, nuestro movimiento de conciencia de Krishna no es unilateral, hay tantos aspectos muy importantes, todos ellos muy importantes, y aquí pues este templo en particular está dando un gran ejemplo de desarrollar todos esos aspectos, de dar énfasis a todas las cosas importantes, más importante que inclusive la construcción de templos. Prabhupada explicó eso en el séptimo canto de Srimad Bhagavatam, que nuestro movimiento principalmente debe dedicarse a la difusión del movimiento de Sankirtan. Cuando haya la oportunidad, cuando venga fácil, ese es el ejemplo que nos dieron los Goswamis, cuando el asunto viene fácil, construimos grandes templos. Prabhupada dice, cada vez que haya la oportunidad lo vamos a hacer, pero debemos darle más énfasis e importancia a la propagación de este conocimiento, y para eso tenemos que estar educados. Nos interesa pues estar preparados. Es muy importante distribuir los libros, y es muy importante ser representantes de los libros que distribuimos. Como hoy, por ejemplo, fíjense qué sorpresa la información en este corto significado. Qué sorpresa, cómo necesitamos estudiar tanto. Siempre habíamos escuchado, como Srila Prabhupada menciona acá, que el agua procede de la transpiración de la Suprema Personalidad de Dios. Y hoy estamos escuchando, leyendo los libros de Srila Prabhupada, este libro de Srila Prabhupada, del Srimad Bhagavatam, que también se considera que es el semen. Entonces, el agua, y claro, podemos ver el símil, como Prabhupada nos dice que todo surge del agua, ¿no? Como la vida surge del semen, como la vida en este mundo, nacemos en este mundo a través del semen, todas las entidades vivientes nacen así, y especialmente como Krishna es una persona, se dice como él genera también a partir del semen, como el semen también es su instrumento generativo. Entonces, hoy, claro, y en este campo de la educación podemos notar, ya que estamos mencionando eso, especialmente a los devotos nuevos, que cuando decimos que vamos a repetir palabra por palabra, pueden notar que el lector, como todos no tienen un libro, no tienen el libro en la mano, entonces se guían por lo que dice la pizarra. Pero cuando es palabra por palabra, está en sánscrito lo que se llama el sandhi, ¿ya? En alguna otra ocasión hemos explicado esto. Sandhi significa la manera en que en sánscrito dos palabras se unen. Contracción, hay a veces en español las contracciones, se llaman en gramática. Quizás es el equivalente. Pero la manera en que dos palabras se unen. Dos palabras que normalmente están separadas, o incluso en sánscrito, depende de la siguiente palabra que venga, la terminación de una palabra cambia. En virtud de cuál es la siguiente palabra que viene después. Y entonces una palabra, por ejemplo, la palabra sola es ambha, con H con punto al final, pero cuando es parte de una oración, como vemos aquí, se dice ambas. Tú. Yat, reta, udara, viriam. Así hay algunas palabras que quedan igual, pero algunas otras cambian. Entonces quería hacerles notar esto, ya que al principio muchos decían ambas cuando el lector dice, cuando el orador dice, y se los digo en general, ¿no? Lo van a ver pues en las demás clases, siempre deben escuchar qué es lo que dice el lector, cómo es cada palabra separada. No sé si alguien piensa, se equivocó, ahí dice ambas, ¿no? Pero es que palabra por palabra es diferente. Entonces hoy el tema es sobre el agua, muy bonito que en un texto anterior Srila Prabhupada habla sobre las oraciones, las oraciones que se le ofrecen a la Suprema Personalidad de Dios, cómo deben ser autorizadas. Y pensando en eso, cómo las oraciones deben ser autorizadas, vemos esta cultura es tan increíble, tan maravillosa, la cultura de conciencia de Krishna, cómo las personas que saben, en este caso los semidioses, el señor Brahma, están orando. ¿Cómo las personas que saben pueden crear oraciones, pueden hablarle a Krishna y ofrecerle oraciones en relación con todas las cosas de este mundo? Tan maravilloso. Y hasta el punto que podemos pensar, aunque aquí sí, vemos cómo inclusive utilizando la palabra semen, cómo podemos ofrecer oraciones, cómo todo, esa es la prueba también de que todo viene de Krishna, y cómo Krishna está en todo, cómo todo está vinculado con Krishna. Y por lo tanto no hay nada de malo, y es muy posible, y aquí está la, y se está haciendo, es muy posible hacer una oración incluso hablando del semen y hablando del agua. Hablando del agua y hablando de todas las cosas de este mundo, ¿cómo se pueden crear oraciones? Sin embargo, tienen que ser autorizadas. Y tenemos que elevarnos. En principio debemos aprender, debemos imbuirnos de la mentalidad de los acharyas, de la mentalidad de los grandes maestros, los grandes devotos. Y cuando uno está imbuido de esa mentalidad devocional, incluso si uno es un niño de 5 años, como Prahlad Maharaj o Dhruva Maharaj, puede ofrecer oraciones muy apropiadas, muy precisas, hablando de todo, como en todo, como todo nos recuerda a Krishna. Eso es conciencia de Krishna. Y cómo ver a Krishna en todo. Y nos estamos tratando de rodear el tema en estos días. Si pensamos también en el Bhagavad Gita, en el capítulo que estamos estudiando en la noche, el tema que ha surgido en estos días, la sección referente a la mente, este pasaje del Bhagavad Gita que habla de la mente. Y ahora, pensando en lo que nos toca estudiar en la mañana, en este capítulo octavo, en este canto octavo del Srimad Bhagavatam, en donde Prabhupada nos habla de esa autoridad que deben tener las oraciones. Tenemos nuestros sentimientos por Dios y podemos expresarlos, pero debemos aprender a expresarlos correctamente. Y por la práctica, por la asociación con las palabras de los acharyas, y asociación significa que nos ponemos en contacto con estos libros, con los libros de Srila Prabhupada. El primer contacto es el contacto físico de tocarlos y distribuirlos, de estar siempre con ellos. Y el segundo contacto es de poner nuestra inteligencia al servicio de estos libros. En el tercer canto y también en el Bhagavad Gita se habla de adorar a Krishna con la inteligencia, y esta es la manera de adorar a Krishna con la inteligencia. Prabhupada menciona a los científicos hoy, pero terminando la idea, pues la idea de autoridad, de cómo las oraciones deben ser autorizadas, cómo debemos decir cosas autorizadas, eso es importante. No debemos pensar, bueno, como los semidioses aquí se aventuraron a hablar del semen en una oración, ahora yo puedo decir cualquier cosa también. Ellos saben cómo decirlo, Brahma sabe cómo decirlo. Cuando uno tiene conocimiento, entonces puede decir tantas cosas. Y decíamos, los científicos, ellos se sienten con el mismo derecho porque ellos creen que tienen conocimiento. Y en esta en este texto Prabhupada nos recuerda cómo ellos ven el agua como una combinación de hidrógeno y oxígeno, el famoso H2O. Pero nosotros vemos ese conocimiento como insignificante, sea así o no sea así, ¿qué valor tiene? Las palabras de los científicos, ¿qué valor tienen? Ellos saben, como Srila Prabhupada termina este significado con el punto verdaderamente importante. Por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, en todo el mundo hay agua en abundancia. Este es el punto importante. Por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, en todo el mundo hay agua en abundancia. Esa frase nos pone a pensar mucho. Nos pone a pensar mucho, y todo el significado y todo el texto, el vínculo entre el agua y la vida. Porque en muchas ocasiones, en esta sociedad moderna, tal como se ha creado, en muchas ocasiones se detiene el agua, se acaba el agua. Aquí creo que han vivido eso alguna vez, ¿no? Sí. Que una en la mañana va y abre y no pasa nada. Y especialmente para los devotos, esa es una condición infernal, completamente infernal. A veces son varios días, en estos países a veces puede pasar varios días y todo el asunto se vuelve para los devotos muy infernal, muy infernal. El agua es tan importante, especialmente en la cultura védica, y las ciudades en la antigüedad, las ciudades védicas siempre estaban, tenían cerca un río, un pozo, un lago, siempre estar cerca de una fuente de agua natural en abundancia. Y Prabhupada nos dice aquí que por la gracia de Krishna hay agua en abundancia. Y en el mismo texto nos habla de los científicos, que ellos saben que el agua se crea como H2O. Pero cuando no aparece la lluvia, ganaganhatvam samsara davana lalit haloka. Muy bonito ejemplo que Prabhupada da, como nos que Vishwanath Chakravarti Thakur, Prabhupada nos ha explicado tan bonito esa canción que cantamos todas las mañanas de Vishwanath Chakravarti Thakur. Como la nube aparece así por la gracia de Krishna. Por ejemplo, cuando hay un incendio en el bosque, yo resido en Los Ángeles y ahora en el verano, ya empezó el verano allá, es el opuesto de acá. No sientan envidia. Y está bien calentito por allá. Y en esta época especialmente, en Los Ángeles hay grandes incendios por el verano. De una u otra manera, a veces los crea la gente o son accidentales, pero hay grandes incendios, devastadores incendios. Y como Prabhupada, cuando nos explica esa canción, Prabhupada dice exactamente eso, hablando del incendio, que así como hay esos incendios en el bosque y que no puede ningún cuerpo de bomberos apagarlo, en Los Ángeles vemos mucho eso, viene el cuerpo de bomberos y ahora tienen además helicópteros que vienen a tratar de ayudar a apagar, y pasan días esos incendios, no los pueden apagar. Entonces Prabhupada dice que asimismo el ejemplo es la existencia material, el incendio en el que uno se está quemando en esta existencia material solo puede ser apagado por la nube de misericordia, por una nube. Prabhupada dice, si aparece la nube, si aparece una lluvia, inmediatamente se apaga todo ese incendio forestal. Entonces, asimismo, los científicos dicen H2O, pero si no hay lluvia, su conocimiento de H2O no puede producir las cantidades de agua que necesitamos. El agua que recibimos es la que viene finalmente de la lluvia. Y hay tantos sistemas de dónde traer esa agua que vino de la lluvia y que cayó aquí, que cayó allá, cómo traerlo hasta acá, hasta la ciudad y hasta cada una de las casas. Y el científico experto, con todos sus galardones, todas sus medallas y todos sus títulos, cuando se levanta en la mañana y abre y no sale. No puede ir al laboratorio a resolver el problema, ni siquiera si tiene su laboratorio privado en la casa. Y eso es el punto importante. Decíamos, aquí está la afirmación importante dada por Prabhupada. Así pues, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, en todo el mundo hay agua en abundancia. Y por eso el devoto es el mejor científico, porque en los momentos de verdadera necesidad, cuando tenemos que ir a la raíz del problema, lo único que uno puede hacer es rezar. Ese es el punto. Vandana se llama eso. Lo único que uno puede hacer es ofrecer oraciones. Eso es lo único que realmente podemos hacer. Porque todo procede, todo es la misericordia de Krishna. Y de una manera asombrosa. Cuando leemos, una de las cosas que más resalta cuando vemos este tipo de versos, en donde nos llama a pensar en lo técnico y donde vemos un contraste con el conocimiento que nos dan los científicos, una de las cosas que nos lleva a pensar esto es en el concepto de Achintya Shakti. Achintya Shakti. Achintya significa inconcebible, inconcebible. Y Shakti, la energía, energía, potencia. Como todo, toda la creación de Krishna es algo inconcebible, increíble, maravilloso, sorprendente. Hasta algo tan sencillo como el agua. Cualquier cosa, todo es tan inconcebible. Decíamos como el propio cuerpo. Este cuerpo está funcionando como por Achintya Shakti. El hecho de que entendamos la cosa de una manera científica no resuelve, no cambia nada. Sigue siendo Achintya Shakti. Incluso si llegamos a entender. Pero ellos quieren quitarle el mérito a lo sorprendente de esta creación poniéndole un título. Poniéndole un nombre, una descripción mundana. Como el agua. El agua es algo tan maravilloso, como todo está dependiendo de agua, y en momentos lo sentimos. Cuando falta el agua. Ellos tratan, claro, de que no se note la falta. Porque cuando falta cualquiera de estas cosas, el agua o la electricidad, es un desastre tan grande. Y ellos, y toda su sociedad, toda su cultura está basado en la manera en que ellos distribuyen el agua y el fuego. La electricidad no es otra cosa que fuego. Entonces, la manera en que ellos están manipulando el agua y el fuego, ellos lo han hecho de tal manera, han hecho todas las ciudades en base a su programa de cómo distribuir esta agua y el fuego y el calor. Pero en el momento en que eso les falle, y ya hemos visto de vez en cuando eso falla, y cuando eso falla vemos el desastre. Entonces, Achintya Shakti, ellos con su manera de manipular las cosas y con sus nombres, con sus títulos, quieren quitarle el mérito a la Suprema Personalidad de Dios, quieren hacernos olvidar a Krishna. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Y ese es el ejemplo que nos dan los semidioses. Aquí los semidioses, desde el punto de vista, y Brahma, desde el punto de vista de los científicos, parecen ignorantes. Parecen ignorantes. Porque están rezando. Y están hablando. Y los científicos dicen, ¿qué tiene que ver una oración con el agua? ¿Con la luz? ¿Con la electricidad? ¿Con el fuego? ¿Qué tiene que ver una oración con eso? Porque para ellos el agua es H2O. Los semidioses entienden cómo todo está funcionando en base al agua, pero ellos a todo lo quieren quitar lo maravilloso. Como este cuerpo es tan maravilloso, tantas veces hemos dicho, el achintya shakti lo estamos viviendo, ¿eh? Como a veces la gente quiere sentir algo raro, ¿no? Quiere, especialmente vienen a nuestro movimiento en muchas ocasiones, oh, es yoga, ¿no? Piensan que aquí hay yoga, ¿no? Y entonces el yoga significa ver luces y algo, ¿no? Tener clarividencia, ¿no? Y la gente se emociona si sienten algo, ¿no? Y claro, por supuesto, el canto de Hare Krishna a todos nos pone a sentir algo. Y a todos nos emociona eso de sentir algo, algo maravilloso. Pero eso maravilloso, estamos en contacto con eso maravilloso continuamente, con este cuerpo. Este cuerpo está continuamente manifestando el achintya shakti, la energía inconcebible. Inconcebible significa es imposible imaginar. Han tratado de tantas maneras de imitar esto inconcebible y se vuelve ridículo. Por ejemplo, el cuerpo humano, de tantas maneras se trata de imitar como creando un robot. Pero imagínense la manera de pensar cómo sería cómo sería este asunto del robot perfecto. Es viéndolo en el otro sentido, y es imagínense que nuestro cuerpo funcionara como una máquina creada por los hombres. ¿Saben lo que eso significa? Primero que todo, todos los ruidos que produciría. Imagínense que cada cabello produjera un ruido al ir creciendo. Cada vello del cuerpo. Imagínense el ruido que habría en esta habitación en este momento. Imagínense cómo podría vivir usted consigo mismo, ¿no? Con todos estos ruidos. Que todas las funciones, imagínense si todas las funciones del cuerpo produjeran ruido. De vez en cuando, una de las funciones que lo hace es la digestión. Y no, cuando hay un ruido y todo el mundo mira, ¿no? Ahora imagínense si todos los, ¿no? Cada uno de las de los órganos del cuerpo y cada una de las funciones. Y claro, ellos lo podrían resolver poniéndole diferentes tonalidades de música, ¿no? Pero lo cierto es algo Sri Sri Gaur Nitai Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Entonces, basta ese sencillo pensamiento. Tenemos el cuerpo, lo hemos tenido por tantos años, lo tenemos, estamos tan acostumbrados a esta envoltura corporal que llevamos. Imagínense eso. No solo eso, máquina significa que tiene que haber alguien controlándola. Entonces, además de imaginarse ustedes de que esto fuera como una máquina humana, de que los cabellos al crecer produjeran ruido, las lágrimas, los órganos, todos los órganos, el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo produjeran sonidos. Pero además de eso, imagínese que usted tuviera que hacerlo funcionar, estar pendiente del funcionamiento. Imagínese que usted tuviera que estar todo el tiempo pendiente de que todo esté funcionando bien. Decíamos en estos días también, imagínese que usted tuviera, nada más imagínese, si nada más una de las cosas dependiera de usted. Dependiera de uno. Imaginemos que el parpadeo dependiera de nosotros, que tenemos que ordenarle siempre a los párpados que parpadeen. Ahora imagínense si cada vez que parpadeamos tenemos que darle órdenes a los ojos. Dele ahora, ya. Imagínense si tuviéramos que estar incluso pendientes de eso. Imagínense si tuviéramos que estar pendientes de cada uno de los órganos del cuerpo para que todo funcione. ¿Cuánta gente se requeriría para estar pendiente de que un solo cuerpo estuviera todo funcionando bien? Nada más imagínense. Y por eso se explica que cada, y aquí es donde, esto primero que todo, esto es lo que significa achintya shakti, Esto es energía sorprendente, inconcebible. Y lo estamos experimentando todo el tiempo. Pero ellos, los científicos y aquellos que tienen esa mentalidad materialista, sean científicos o no, quieren quitarle el mérito a todo esto y hacernos ver como que todo es muy normal. Todo es muy normal, dándole un título. Pero ellos, los científicos y aquellos que tienen esa mentalidad materialista, sean científicos o no, quieren quitarle el mérito a todo esto y hacernos ver como que todo es muy normal. Todo es muy normal, dándole un título. Por ejemplo, ese proceso de la digestión, la función clorofílica. Siempre damos el ejemplo, ¿no? Toda, por ejemplo, hoy que estamos hablando del agua y los océanos, damos el ejemplo, una de las cosas que todos experimentamos con el agua, especialmente en esos días en que no salió nada, del chorrito. Cuando no hay chorrito, una de las cosas que experimentamos es cuánto el agua pesa. ¿No es así? Cuando tenemos que estar cargando los baldes, y especialmente si queremos acumular grandes cantidades de agua en baldes y en recipientes muy grandes, vemos cuánto pesa. Y Prabhupada nos ha hecho notar que pensemos entonces en el peso de los océanos. Entonces no es raro, no es difícil entender el peso de los océanos, no es nada difícil entenderlo. ¿Cuánto pesa esa agua? ¿Y cuánto pesan las montañas? Dice Prabhupada. Las rocas, las piedras, también tenemos experiencia de que pesan mucho. Cuando queremos indicar peso, pensamos en piedras también, en rocas. Entonces, las montañas, ¿cuánto pesan? Toda esa masa, y además toda la gente, nada más imaginemos, los gordos y los flacos, todo el mundo. Y eso hace que todo el planeta, todos los animales, además los gigantescos animales que hay y los pequeñitos insectos que hay, todo eso forma el peso del planeta. Y Prabhupada nos hace ver, y ese planeta está flotando en el espacio. Eso es achintya, eso es inconcebible. Y ellos lo resuelven con la ley de la gravitación. Ya está. Con eso ya nos olvidamos de Krishna. No hay que pensar en nada, ¿no? En el libro de Geografía Universal no se menciona a Krishna. Pero hay muchas veces, así como nosotros queremos ver que en un escrito cuántas veces se dice Krishna, ¿no? Y que muchas veces se diga Krishna. En los escritos de ellos tantas veces se dice la ley de la gravitación universal. Y ¡pum! Así desaparecieron a Krishna, como por arte de magia, ¿no? Nada más dicen eso y pss, se fue. Son magos de esa manera. Esa es la maravilla de ellos, ¿no? Cómo son expertos en desaparecer a Krishna. Nada por aquí, nada por aquí. Y nada por aquí. Son expertos en quitarse la inteligencia a ellos y hacerle desaparecer la inteligencia a todo el mundo. Y todo el mundo lo ve normal. Y tienen grandes conferencias para estudiar la ley de la gravitación universal. Grandes conferencias científicas para todas sus cosas. Y son magos en simplemente quitarse la inteligencia. En eso son expertos. Hacen un trabajo maravilloso, maravilloso. Se quedan completamente sin inteligencia. Y no pueden entender algo tan sencillo. Tan sencillo. Y a ellos les parece que justamente esto es tan sencillo que es retrógrado, que es signo de ignorancia. Para ellos esto es ignorancia, Srimad Bhagavatam. El que no le demos tanta importancia a que el agua es H2O, que le demos más importancia a que el agua procede de Krishna. Eso es más importante. Porque eso es lo que nos está dando vida. El hecho de que viene de Krishna. Porque esto nos hace pensar El Bhagavatam, en las predicciones del Srimad Bhagavatam, nos hace pensar, incluso en esta misma época estamos diciendo, estas sociedades están construidas, estas ciudades están construidas, por eso es mejor todavía tener por ahí, ¿cómo se dice?, resguardada, medio descuidadamente tener resguardada Bhakti Lata Puri, ¿no? Tenemos que tener algo así, porque estas sociedades están basadas en un concepto, estos diseños de todas estas ciudades están basadas en un concepto. Como yo tengo la experiencia, ahora que recuerdo, tengo que visitar también Guyana, en el norte de Sudamérica, al lado de Venezuela está Guyana. Y visito ahí de vez en cuando. Y Guyana era una colonia inglesa hasta hace unos años. Y yo tengo la experiencia, como por ejemplo en nuestro templo y en tantas casas ahí están todo el aparataje hecho, por ejemplo los baños, como todos los baños tienen todos los instrumentos de los baños occidentales. Pero la única diferencia es que ahí no es que un día o una vez en la mañana uno abre y no sale. Ahí ya lo que hay son telarañas. Eso tiene muchos, muchos años que no se usa. Usted entra al baño y está todo lleno de tobos y le tuvieron que traer tobos de agua. Porque alguna vez hubo un sistema, alguna vez hubo un sistema de que todas las casas recibían el agua así. Pero ahora ya tiene muchos años de que, me imagino que algunas casas, las que yo conozco, al donde yo he ido no funcionan, ya esas cosas no funcionan, la llave. Y ellos de alguna manera se las han arreglado. Ese es un país, imagínense que se cuente, una vez alguien estaba pidiendo una visa, uno de estos jóvenes trotamundos estaba pidiendo una visa en uno de los países, en la embajada de Guyana. Y le estaban preguntando que para qué iba a Guyana. La gente de la embajada le pregunta que, ¿usted para qué va a Guyana? Y dice, para turismo. Y se lo quedaron mirando. Le dice, no, vamos a tener que hablar un poco. Nadie va a Guyana de turismo, le dice. Le dijeron ellos mismos. Se querían investigar más que por qué iba a Guyana. Ya se volvió sospechoso. son lugares bien difíciles. Yo los invito a... Eso sí, por supuesto, esa es la maravilla de este movimiento de conciencia de Krishna, claro. Los devotos son sumamente dulces y muy buenos devotos, muy increíbles devotos. Y muy amorosos, muy afectuosos, son grandes devotos. Y esa es la maravilla de este movimiento de conciencia de Krishna. Pero ahí tenemos un ejemplo de ciudad en particular. Con estos conceptos, pero una vez que ya se fueron los ingleses y dejaron de estar, ¿cómo se dice?, suministrando su poder económico en base al cual y sus ideas en base al cual funcionan estos diseños de estas ciudades y estos acueductos y todos estos sistemas hidroeléctricos, todas esas cosas, pues ahí han tenido que, siguen estando los restos, ¿no?, de ese tipo de civilización, pero ya nada de eso funciona. Ahora imaginemos nosotros, ¿no?, si llega a haber ese colapso, y eso muy posiblemente, ¿y de qué va a depender de eso? ¿De qué va a depender? De que no haya agua, de que en un momento no haya agua, de que en un momento no haya lluvia. Y Prabhupada siempre nos ha hecho ver de qué vienen las lluvias. Está en el Bhagavad Gita eso, yagya, gracias, el sacrificio. Y es un hecho que entre más se detengan los sacrificios, se va a detener el suministro de agua, el suministro de agua. Y Prabhupada en la ciencia de la autorrealización, Prabhupada discute este tema al comienzo en uno de los artículos, cómo Prabhupada discute el tema, le envía una carta Manavasiva, Madhavasiva. ¿Quién recuerda haber visto eso en la ciencia de la autorrealización? Manavasiva, Madhavasiva. ¿Qué significa?
Hay un señor que dice que el que sirve a los hombres sirve a Dios.
Es en ese artículo, que, y Prabhupada le da el ejemplo de cómo, entonces hay una persona se está carteando con Prabhupada y le parece que está diciendo algo muy bonito, ¿no? Le dice a Prabhupada, y entonces hay esa, porque hay esa, ese es uno de los decires, ¿no? En la India, Manavasiva, Madhavasiva, y suena, ¿no? Muy poético. Entonces, Manavasiva, el servicio a la humanidad, es Madhavasiva, es el servicio a Madhava, a Krishna, es servir a Krishna, sirviendo al hombre. Entonces, Prabhupada le hace ver cómo los devotos, como en una región, está ahí todo bien descrito, como en una región había una gran sequía por mucho, mucho tiempo, y llegaron los devotos a hacer Harinam, estaban viajando por la India y haciendo distribución de libros y Harinam, y llegaron a ese lugar, esa región en particular, y tan pronto los devotos llegaron y se pusieron a hacer Harinam, empezó a llover. Llegó la lluvia a la región después de mucho, mucho tiempo. Entonces Prabhupada señaló eso. Y en su respuesta a este personero, a este funcionario, era un funcionario que le estaba escribiendo a Prabhupada de una organización. Entonces nosotros debemos cambiar el curso de esta civilización, el curso de la humanidad, haciendo que todo el mundo recuerde a Krishna en todo, no permitiendo este asunto de que lo desaparezcan con la ley de la gravitación, con H2O, con todas estas cosas. Nosotros debemos introducir a Krishna, haciéndole ver, debemos insistir en que la gente entienda la importancia de la oración, especialmente de esta oración, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y para llegar a esa oración, como Prabhupada explicó, ¿no?, en el texto en donde estaba explicando, la otra oración muy importante para llegar a esa oración es Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha traído la fórmula para volver a poner a Krishna en la vida de la humanidad, en la vida de este mundo. Así que es muy importante a vincularnos con Sri Sri Gaura Nitai, con Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados. ¿Hay alguna pregunta? ¿Muktina?
Casi no es una pregunta. En realidad, o sea, usted lo explicó de una manera muy completa, pero como usted hablábamos de que esto es
Vardhanam,
que es expansivo, me gustaría si usted puede también recordar cómo Prabhupada describe la manera en que Krishna distribuye el agua en ese libro. Imágenes del
Bhagavatam, incluso del Bhagavatam. ¿Recuerda usted? Yo, dígalo usted. De que el océano, las nubes toman, que ese es el mismo ejemplo de Ganaganatva. Eso fue lo que dije en la mañana, al principio de la. Prabhupada dice: ¿de dónde saca? ¿Cómo es que se extingue el incendio de la vida material? ¿Cómo se extingue? Con la lluvia, la nube de misericordia. ¿Y quién representa eso? El maestro espiritual. Eso es lo que cantamos en la mañana. Entonces Prabhupada dice: ¿y de dónde viene esa nube? ¿De dónde viene esa misericordia? Esa nube de misericordia, ¿de dónde viene? ¿Y cuál es la respuesta? Del océano de la misericordia, de Krishna. Entonces el proceso es el ciclo, ¿no? Como y a veces la lluvia es tal también que llueve sobre el océano ya no necesita más agua, pero también llueve ahí. Entonces ese es el significado de misericordia. de que donde quiera se llueva, todo el mundo beneficia. Entonces, el agua es un ciclo. Los océanos han sido creados por Krishna. El sol evapora, ¿no? Está el proceso de creación de las nubes a partir del océano, y luego a través de la lluvia, las nubes, ¿no? Cae, esa agua vuelve a caer. ¿Eso es a lo que usted se refería?
No, puede escribir así que Krishna deposita el agua en los océanos.
Claro.
Para que no se eche a perder, la hace salada. Y entonces el sol separa la sal y la seca en forma de lluvias. Y alguna parte se distribuye en la tierra, que hace falta, y otra parte muy grande queda congelada otra vez para que no se eche a perder, como depositó en las montañas.
La nevera original. Refrigerador original.
Y Prabhupada da el ejemplo, habla del sexto piso, exactamente el tanque de agua que uno tiene arriba de la casa. Y después, como según sea necesario, se distribuye por cañerías. En las montañas baja la forma de ríos.
Así que Krishna se copió de las ciudades. Copión, ¿no? No es original. ¿Alguna otra pregunta? No, no, papá.
Te decía que, más que saber que, bueno, que el agua es arcedor, sino que es mejor saber que proviene de Krishna, pero el caso es que, por ejemplo, los devotos, hay muchos devotos que estudian, ¿no? Y eso tiene que estudiar muchas cosas de los materialistas también para poder dedicar. ¿Cómo se ve eso?
Lo que acabo de decir, los devotos deben... Prabhupada quería mucho eso. Prabhupada, uno puede... notar en las conversaciones, en muchas conversaciones, en muchas clases, cuánto Srila Prabhupada mencionaba a Swarup Damodar, a su Swarup Damodar Brahmachari, ahora se Bhakti Swarup Damodar Maharaj, ¿no? Ahora, Prabhupada lo nombra muchísimo. Prabhupada estaba muy orgulloso de él, muy contento de tener un devoto, un discípulo con título de PhD en química, ingeniería química, y que estuviera haciendo, ¿por qué? Por lo que dije ahora, los devotos, a los miembros de este movimiento tienen la obligación de ¿qué? ¿Terminé yo la clase hoy? ¿De hacer qué? De poner a Krishna en todo, poner a Krishna en la vida de la humanidad. Entonces los devotos deben ir ahí, a donde estos magos, donde están los magos, y hacer aparecer a Krishna de nuevo, justo en medio de su acto, mientras ellos están en pleno acto de desaparición, de hacer desaparecer a Krishna. Nada por aquí, nada por aquí, y nada por allá arriba. Entonces los devotos deben humildemente levantar la mano y hacerlo aparecer de nuevo. Y vemos eso lo que está ocurriendo. Los devotos están de esa manera, por ejemplo... Bhakti Swarup Damodar Maharaj y todos los devotos del Bhakti, del Instituto Bhaktivedanta, Bhaktivedanta Institute, están ocupándose de eso, de hacerles ver cómo todo finalmente es Krishna. Están poniendo a Krishna de nuevo en todo, les están trayendo a Krishna de nuevo. Letitia. Está bien.
Y menciona el santo nombre, menciona el Mahamantra y dice: es el Karta Brahman Nama. Y no aclara nada de qué quiere decir.
No recuerdo ahorita, pero creo que voy a tratar de buscarlo con el famoso folio y vamos a ver si lo. ¿Dónde estaba? Está bien, ya lo vamos a buscar, eso ya es una cuestión de sánscrito. ¿Algo más? Usted tenía una pregunta, sí. Dime.
Bueno, yo le aclaro ante todo que no recién para mí es muy nuevo el Bhagavad Gita. O sea que soy recién un estudiante universitario. Pero en el primer capítulo encontré algo que habla de las familias integradas, que hacían oblaciones.
Los
antepasados y habla de alimento y agua, digamos que me hizo acordar con una relación. Si usted pudiera. quisiera decirme algo sobre las oraciones de agua, los antepasados, algo que no sé, que me dé una idea cómo podría ser el culto.
Hay una ceremonia. Lo que ocurre, hay dos cosas. Primero que todo, en nuestro, como Prabhupada explica ahí, deme el Bhagavad Gita, ahí mismo Prabhupada explica que los devotos no requieren hacer muchas de esas cosas, que automáticamente en esta época el sacrificio más importante es el de glorificar a Krishna, a Dios, a través del canto de sus nombres. Ok, ahí ya viene el Bhagavad Gita. Entonces, ahí mismo Srila Prabhupada explica cómo, le digo eso porque nuestro movimiento por lo general no hacemos lo que se llama la ceremonia Shraddha. Vamos a... Según las reglas y regulaciones de las actividades fruitivas, es necesario ofrecerles comida y agua periódicamente a los antepasados de la familia. Esa ofrenda se realiza por medio de la adoración de Vishnu, porque comer los remanentes de comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede librarlo a uno de toda clase de acciones pecaminosas. Entonces es una simplemente una práctica tradicional, que se ofrece comida y se ofrece agua. Y hay un sistema, como usted dice, un culto de cómo se hace eso. ¿Okay? Y Prabhupada explica, toda la explicación la da aquí, por qué se hace eso. Uno no sabe, por lo general, qué pasó con sus antepasados, qué pasó con su papá, qué pasó con su abuelo. Se murió, especialmente en la cultura védica, la gente está muy consciente de eso, ¿no? En la cultura moderna, muchas veces también hemos mencionado eso acá, en la cultura moderna, cuando la gente pide, no, la gente sí sabe, la gente dice, cuando alguien se muere, ¿a dónde se va? Al cielo, ¿no? Entonces todo el mundo sabe a dónde se fue su antepasado. Pero en la cultura védica no están tan seguros. Entonces, eso Prabhupada lo explica acá. Dice, esa ofrenda se realiza por medio... Entonces, el hecho de que aquí se mencione agua, es como que a usted le captó la atención eso, ¿no? Pero no, es una práctica muy común, ¿no? No debe ser tan raro. Claro, lo que a usted le resulta raro, y le resultaría raro, es ver que se le está haciendo una ofrenda como si la persona estuviera ahí y fuera a comer, ¿eh? Por eso es que, porque si usted pudiera pensar en eso, ya no le hubiera resultado raro. Ah, claro, cuando a mí me dan comida, me dan un vaso de agua, ¿no es así? Entonces no le hubiera resultado raro. Lo que le resulta raro, porque usted no se imagina que eso es exactamente lo que está ocurriendo, ¿eh? Y es que le están ofreciendo una comida y agua a una persona que no está presente. Entonces eso es algo que no estamos acostumbrados. La ceremonia consiste en que se pone una foto de la persona y se le ofrece comida y agua. ¿Entiende? Entonces, esa ofrenda se realiza por medio de la adoración de Vishnu, porque comer los remanentes, entonces esa comida primero se le ha ofrecido a Vishnu, porque comer los remanentes de la comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede librarlo a uno de toda clase de reacciones pecaminosas. Y aquí viene la explicación, el detalle que faltaba. A veces puede que los antepasados estén sufriendo de diversos tipos de reacciones pecaminosas, y en ocasiones algunos de ellos ni siquiera puedan adquirir un cuerpo material burdo y se los obligue a permanecer en cuerpos sutiles a manera de fantasmas. Así pues, cuando los descendientes les ofrecen remanentes de comida prasada a sus antepasados, estos últimos se liberan de la vida de fantasma o de cualquier otro tipo de vida desdichada. Entonces, en caso de que se encuentren en una situación desdichada, esa es la manera de ayudarlos desde aquí. Esa clase de ayuda que se les presta a los antepasados constituye una tradición familiar, y aquellos que no siguen la vida devocional, aquellos que no siguen la vida de devoto, tienen el deber de ejecutar dichos rituales. Aquel que se dedica a la vida devocional no tiene que realizar esas acciones. Por el simple hecho de ejecutar servicio devocional, uno puede liberar de toda clase de sufrimientos a cientos y miles de antepasados. Porque además uno se pregunta, Está bien, estoy ayudando a este y al otro, ¿no? A los que yo y los que no conocí, y tantos otros que hay, uno puede pensar. Entonces, la vida devocional de esa manera nos permite ayudar automáticamente sin hacer un esfuerzo separado. Y esto viene también a vincularse con el Madhava Seva. ¿Cómo es al revés? Por servir a Dios. Eso es en realidad un tipo de materialismo, de darnos más importancia a nosotros que a Dios. Pero por servir a Dios, uno está sirviendo a toda la humanidad. Y eso es lo que, hay que principalmente apreciar. Prabhupada concluye este significado diciendo, citando el Srimad Bhagavatam, Devarshi Bhutapta Nenam Pitrinam, quienquiera que se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, Krishna, el que otorga la liberación, abandonando toda clase de obligaciones, y que haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene deberes ni obligaciones para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes en general, los familiares, la humanidad, ni los antepasados. Dichas obligaciones se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios. Bueno, vamos a terminar. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Guru.